No siempre, ni hay nada dado. Si tú dices, esto no funciona, es que somos mal hechos, es que quién se... No, pues somos nosotros. Ajá. Pero no está dado que así seas, porque no fuiste así. Eres ahorita. Y lo de mañana va a ser lo que tú quieras que sea. Yo sé que se está debatiendo ahorita el libro de texto, pero no he visto que nadie diga lo que tú dices. Y sería un buen punto, ¿no? Si lo hagan, ¿y esto por qué no está? Pero hay que preparar a las maestras y a los maestros, sino cómo le van a hacer.
¿Y no ha pasado en ti algún momento que hayas dicho, esto se ve muy complicado, quiero mandar todo al carajo? O sea, un momento de flaqueza en el que no veas esa esperanza que hoy sí te veo.
El 80% de la interacción con las personas tiene que ver con la vanidad. Si tú eres más listo que otro cuate, ya le caíste pésimo. Porque cada vez que hables va a tratar de hacerte pedazos. O sea, si a ti te piden, a ver, ¿qué es lo que tú piensas, yo? Y tú presentas algo que funcione, te volviste el enemigo de 15 gentes que ni conoces. Cualquier cosa que seas más, la tienes que compensar con buen trato.
Salimos como de los países más altos en estrés general, estrés laboral y estrés estudiantil. Pues, ¿desde dónde se atacaría, desde la política y el gobierno, eso de bienestar emocional en la gente? O sea,
dijiste que no ibas a hablar de política.
Tú empezaste.
No, yo no. No cumpliste tu compromiso.
Marcelo, pues bienvenido a Conquista tu Mundo, el podcast. Qué honor tenerte.
¿Qué onda? ¿Cómo estás?
Bien, contento. Ya te vi muy movido, ¿eh? Estás de entrevista en entrevista, de gira en gira.
Sí,
¿qué onda?
Sí, me traen.
¿Te traen en fila?
Abusan de uno.
Sí, ¿verdad? Pobre de ti, la pero verdad, no, hay vocación.
Estoy feliz. Fuimos a un foro de la gente de aquí de Sinaloa sobre el campo y también la producción acuícola, porque son el principal productor.
Okay.
De México. Aquí producen quién sabe cuántas toneladas de camarón, man. ¿Sí bueno, sabías eso?
Sí, sí, sé que los mariscos aquí son riquísimos. Vamos a ir a comer.
Pero de granja. O sea, no, lo producen por granja para que sea sustentable.
Qué buena onda.
Sí. Y producen el maíz blanco, no el amarillo que traen de Estados Unidos, que está horrendo. Ya sabes esas tortillas que nos dan espantosas.
Horribles.
¿Esas que no te gustan? Son del maíz que traemos de allá. El de aquí es un maíz blanquito que le dicen criollo.
Ok. Riquísimo. Qué rico. Pues habrá que probarlo.
No, riquísimo. Llévate un kilo, sea, o dos.
Sí, sí. Ahí vamos a ir con el itacate.
Porque te lo hagan así en molino de nixtamal y ya te lo llevas para la tortilla.
Exacto. Oye, mi querido Marcelo, mucho has hablado de política. Ya te vi como en no sé cuántas entrevistas. Y la verdad, yo no quiero hablar de política. ¿Estás de acuerdo con eso? Quiero conocer más a la persona.
Yo tampoco.
¿Verdad?
Yo tampoco, sí.
Ya vamos a darnos un espacio.
De política ya hablé mucho.
Sí. Yo quiero que la gente conozca un poco más a la persona. Y ahorita que te veo tan movido y todo, me imagino que pues traes una vocación muy fuerte que encontraste de joven, porque si no, mira, yo no aguantaría
tu rutina. Yo de chavo, lo platico ahí en mi libro. Está raro este micrófono. ¿Sí se oye bien? O sea, como que iba a haber otra gente.
Sí, sí.
Entonces, de chavo me di cuenta en preparatoria, porque un día sacaron, te va a parecer una nimiedad, pero es importante. Un día estábamos en el salón, llega el clásico maestro autoritario, ya sabrás. Se dedicaba a dictar sus clases y le caía mal un cuate, un compañero que se llamaba Rafael. Se llama Rafael. Y le dice de repente, ¡Rafael! Por el apellido. Y aquel, ¿qué pasó? No había hecho nada. Te sales del salón en este momento. Un autoritario. Entonces yo no sé por qué sentí como que me enojé. Ajá. Y dije, ¿pero por qué van a tratar así? Entonces le dije, maestro, pero si no está haciendo nada, tú también te sales. ¿Ah, sí? Vámonos todos, les dije a los compañeros, y nos salimos todos, más todo el salón se salió. Entonces ahí me di cuenta que por esa acción que te puede parecer nimia, que la política se trata de hacer cosas que corrigen cosas importantes para tu vida cotidiana, puedes lograr cosas buenas, útiles, etc.
¿Qué edad tenías?
No, estaba yo en preparatoria. Sí. En la prepara había un como sótano y le decíamos el metro.
Okay.
Y ahí estaba yo.
Y, o sea, no vienes más, o sea, ¿te diste cuenta por eso? No tanto porque vengas de familia de políticos y así.
Pues es que en mi familia nadie era político. La más politizada era mi abuela.
Ajá.
Que era ultra vasconcelista.
Ok.
¿No? Y su generación fueron mujeres muy activas, muy libertarias, tipo Antonieta Riva Mercado. Era de esa banda. Pero cuando Vasconcelos las traiciona, uh-huh, o sienten que se va y las abandona, ya nunca se metió a la política. Síntesis, no vengo de una familia política, aunque sí con una influencia de una visión política heredada por mí. Le decía yo mamá grande y ella era mi abuelita.
Mamá grande.
Sí.
Ok, o sea, ahí más o menos había un tinte.
Pero no, yo no soy hijo de político. No, sí, además no. En mi casa cuando dije yo quiero la política, mi papá dijo, ¿y de qué vas a vivir, hijo? O sea, ondas, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? A ver, casi me saco un álbum. Ajá. Mira, está derecho, está arquitectura si quieres.
Ajá.
Le dije, no, arquitectura no quiero, papi.
No.
¿Por qué no te gusta mi profesión? Sí me gusta, pero no es mi onda.
O sea, tu papá era arquitecto.
Sí.
¿Y tú, tu mamá, qué
se dedicaba a la casa? Mi mami fue una heroica mamá con 8 hijos.
¡Wow! 8.
Hizo el trabajo más importante de la vida, que fue formarnos, cuidarnos, protegernos y educarnos.
Opino lo mismo.
Lo más importante de la vida.
Sí, opino lo mismo. O sea, tu familia era unida.
Ultra. Funcional.
Ok.
Era modular. Okay. De un solo módulo. Y íbamos todos a comprar zapatos, imagínate, parecía un asalto. Cuando llegabas a la zapatería. O ibas por el pan y salíamos como con 5 bolsas, ya sabes.
Ajá. Y entonces, al final te apoyaron. O sea, sí, cuando ya te lanzaste, ¿a qué edad empezaste con toda esta vocación?
Pues, desde prepa, luego me fui. Hicimos el consejo de alumnos, hacíamos elecciones por grupo, había 21 grupos.
¿En qué escuela estuviste?
En La Salle.
Ah.
Hicimos el primer paro.
Ok.
Que hubo ahí. Pero okay. No por flojos, ¿eh? Porque había un grupo de chavos ahí muy violentos. Ajá. Ya sabes, esos ultra conservadores.
Ajá.
Que un día golpearon a un compañero porque no pensaba igual. Entonces dijimos, ¿qué? ¿Cómo por? Claro que no. Entonces hicimos un paro hasta que lo expulsaron a ese tipo, ¿no? Porque quería imponerte la forma de pensar. Eran de un movimiento que se llamaba Muro en esa época. Muy de derechas, muy, muy. Son muy jóvenes los que nos están viendo. Pero existía eso.
Ok, ok.
En esa época.
Oye, y entre toda esta vocación que tienes de ver por los demás, porque todas las historias que nos has contado surgen de ver una injusticia.
Y un nacionalismo, o de cambiar algo. Un nacionalismo muy fuerte. Es decir, México es un país destinado a la grandeza. Una cierta idea de México, sí, y su futuro. Sobre de dónde vienes, tu civilización.
Que somos, exacto, somos un país que ha pasado por muchos. O sea, si México fuera una persona, como que tiene todo el potencial, pero ha traído muchas heridas, relaciones tóxicas, de todo ha tenido, ¿verdad? Pero
hemos tenido unas relaciones horrendas. Bueno, pero lo que voy es fui a una vez a Washington, me invitaron al Observatorio Naval, que es del siglo XIX, ¿no?
Ok.
Total, ahí había una recepción. Pero vino el de la biblioteca y me dijo, oiga, licenciado, tengo un libro de México, ¿no me puede usted decir qué es?
Ajá.
Dije, sí, ahorita, y nos escabullimos. Y fui a ver el libro. El libro es un libro de Francisco Díaz Covarrubias, gran astrónomo, geógrafo, estadístico, matemático mexicano, que viajó en 1872 a Japón. No teníamos ni relaciones con Japón. Entonces dejó su testamento. Si los japoneses no les caigo bien y ya no me regresan el telescopio, ¿qué hacer? Manual de acciones.
Okay.
Bueno, entonces se fue a Japón. Llegó a Japón y ya, imagínate, los japoneses dicen, ¿usted qué viene, eh? Los acababan de invadir los americanos.
Ajá.
Con su flota.
Sí, sí.
1850 y tantos. Entonces dicen, no, yo nada más vengo a ver Venus. ¿Qué? Sí, vengo a ver la traslación de Venus. Entonces le dieron permiso. Instaló todo su equipo, vio la traslación de Venus, regresó a México y escribió un libro y se lo mandó un amigo de él, que era un astrónomo norteamericano, donde le dice, te mando un libro de la traslación de Venus. Estoy siguiendo los códices mayas de hace 1000 y pico de años. Y le dice que más o menos son 1000 años antes que Galileo. Lo cual quiere decir que los mayas, 1000 años antes ya sabían que cómo funcionaba el sistema solar.
Ajá.
Ya es que los europeos tenían la idea que era plano,
ajá,
que el sol le daba vuelta a la Tierra, etc. Entonces, todo eso te lo sintetizo para decirte cuál es el país que representas. 1000 años antes.
Ya lo sabíamos.
Entonces, un nacionalismo informado, uh-huh, sobre la grandeza de México.
También. Qué increíble. Y eso también te llamó mucho la atención para entrar,
sí,
a todo esto.
Sí, porque ¿por qué vas a estar siempre con más? ¿Por qué tienes más pobreza? ¿Por qué tenemos corrupción? O sea, eso no está dado, porque hay dos visiones históricas en México.
Uh-huh.
Una visión, todo lo que es nuestro atraso ya estaba así.
Sí.
Y la otra es, no, son acciones que hemos tomado hoy, porque no era así. Bueno, te pongo otra, la civilización olmeca. Llego a París y me dicen, oiga, ¿no quiere usted inaugurar una exposición de los olmecas? Dije, ¿cómo? Sí, claro. Entonces fui. Me recibe un antropólogo francés muy conocido que parece mexicano porque ha vivido en México. Es el principal promotor de la civilización olmeca del mundo.
Uh-huh.
Bueno, y él me hizo la exposición de los olmecas. Al final dije, wow, todo eso yo no lo sabía. O sea, ¿qué me dijo? Estos tipos son de la época más o menos de los egipcios. Conocían el cero. Tenían matemáticas avanzadas. Sus métodos para cortar y formar imágenes en la piedra,
uh-huh,
eran, todavía no los sabemos a ciencia cierta cómo lo hacían. Me enseñó. Bueno, Me dice, de ahí vienen ustedes. ¡Qué envidia! Sí. Nosotros no poníamos ni piedras en esa época.
¡Wow! O sea, tenemos desde esos entonces.
Entonces, grandes. La visión es, no siempre ni hay nada dado. Si tú dices, esto no funciona, es que somos mal hechos, es que quién se... No, pues somos nosotros. Ajá. Pero no está dado que así seas.
Exacto.
Porque no fuiste así. Eres ahorita. Y lo de mañana va a ser lo que tú quieras que sea.
Sí, exacto. Que ahí tenemos un ejemplo con Nayib Bukele, ¿no? Él quiso, cambió y demás. Y es un país que no tiene toda esta grandeza,
bueno,
que tiene México.
Nayib viene de una migración palestina, uh-huh, muy importante en Centroamérica. Llegaron más o menos, para darte una idea, un poquito más de 500,000 de gente palestina. ¿Por qué? Porque se querían ir a América porque allá todo era guerra en, uh-huh, Palestina. Sí. Esa es una zona medio hot, sí, pero no es de ahorita, ¿eh? Ya tiene.
Sí, sí, sí.
Entonces dijeron, oigan, vamos a juntar una lana y nos vamos, ¿no? Porque aquí digo, ¿qué onda? Entonces, para ellos América era cualquier lugar de América.
Ok.
Llegaron a Estados Unidos y les dijeron, no, aquí no.
Sí, sí.
México les dijo, tráete tu expediente mañana. Y Honduras, Salvador, les dijeron, vénganse. De ahí viene Bukele.
Sí.
Son migrantes. Y bueno, él ha hecho algo muy importante en su país, es un país pequeño. Ha hecho algo muy importante, que es frenar la inseguridad que tenían con las maras. Es, uh-huh, lo que él ha logrado. Y sí, es un logro importante. Como nosotros podemos decir, bueno, en México, ¿qué ha logrado? Pues reducir la pobreza en 8 millones de personas.
Es un gran... Sí.
Y así cada país tiene su...
Exacto.
Si Brasil logra ahora, Lula, preservar la Amazonia, pues palomita Brasil, ¿no?
Exacto. Pero justo es, si se quiere, se puede, y necesitamos un capitán fuerte al mando. Por eso yo quiero adentrarme un poco más en ti.
Dijiste que no ibas a hablar de política.
Tú empezaste.
No, yo no. Él habló de Bukele.
Bueno.
Yo hablé de los mayas.
Ahora me voy a regresar. Pues ahora me voy a regresar.
¿Bukele eres tú?
Para ir a la persona, porque...
No cumpliste tu compromiso.
No, estoy hablando de la persona del Salvador.
Póngale ahí. Ton.
Bueno, strike uno para Johnny.
Sí.
Y justo yo quiero como entender un poco, porque veo que gente como tú, que tiene esta vocación, se dedica mucho a construir, a dar y demás. Pero queremos saber cómo ese tipo de persona que nos va a representar. Y mucha gente, cuando supieron que iba a estar platicando contigo, me dijo, Johnny... Bueno, pues queremos saber él qué hace por sí mismo cuando no tiene tiempo por estar con todos los demás. Entonces, como un poquito tu rutina de a lo mejor trabajo interior para estar en paz, para estar enfocado.
Bueno, mi rutina, en primer lugar, casi nunca es normal, porque ya sabes que un día sales. Sí. O sea, es de lo más anormal. Hoy, por ejemplo, salí a las 5 de la mañana.
Ok.
Por los recorridos, ¿no? Pero normalmente, vamos a decir, cuando no estoy en giras y esas cosas, procuro comer en la que es tu casa. Gracias. Procuro convivir con mi familia, veo tengo 3 hijos grandes, cada vez que ellos pueden, ahora están más ocupados, pero pues nos juntamos, los chiquitos trato de, podemos despedirlos cuando se van a la escuela,
okay,
¿no? O sea, ese núcleo es lo más importante que hay, tu gente más cercana. Me gusta muchísimo leer, de hecho es un problema porque tengo libros por todos lados,
okay,
que dejé en la página 20 y este en el 50, y el otro dices, ¿por qué estaba leyendo ese libro? Luego ya te regresas.
¿Cómo, de qué te gusta leer?
Ah, ya entendí, ¿no? Entonces, ajá. No, leo de todo.
Okay.
Soy un devorador de libros, pero más sobre lo que a mí me interesa, que la historia, ¿no? Como que tienes preguntas de decir, bueno, ¿y por qué pasó esto? ¿No?
Ajá.
O de vez en cuando también literatura. Me gusta la música también, me pongo de música. Juego con los chiquitos, pues tienen 9 años y medio.
O sea, sí te dedicas mucho a esa parte de tu vida, ¿no? Estás descuidando.
Procuro hacerlo. O sea, por ejemplo, no acepto cenas.
Ok.
Comidas procuro no hacerlo también. O sea, preservar los tiempos que son tuyos, ¿no?
Ok. En tu trabajo se necesita mucha inteligencia emocional, o sea, porque te enfrentas con problemas, desafíos, personas que te pueden atacar y lo que sea. ¿Qué puedes como darnos así hacks de valor en esta sesión como para la gente que se enfrenta a su día a día para tratar de tener esa inteligencia emocional o esa capacidad de resolver y no hundirse en problemas o en el qué dijeron o en lo que
señalaron? Yo creo que normalmente lo que tendríamos que hacer, lo que yo trato de hacer es, pon tú que vas a ver en un día 20 gentes o 15. Entonces, hay unos, los que tienes que como poner en su justa dimensión es los que no van a tener ninguna importancia en tu vida.
Ok.
Y que luego les damos mucha importancia porque quién sabe qué comentó.
Okay.
O porque quién sabe qué dijo. Entonces, como que habría que primero discernir y decir, a ver, toda esta gama de personas no son importantes en mi vida. Uh-huh. Entonces, sacas tu erase y bye. Y ya. ¿Quiénes son importantes en mi vida? Pues, ¿de quién dependo para sacar adelante mis planes? ¿Quién me puede sancionar o castigar?
Okay.
O ser un enemigo de consideración. Entonces, quítale lo personal. Ya cuando llegaste ahí, trata de quitarle todos los elementos de carácter personal. Porque si tú personalizas todo,
ajá,
pierdes el equilibrio.
Sí.
Hay que guardar una distancia. O sea, no necesariamente quiere decir que te odie o que sea tu enemiga o enemigo, sino que a lo mejor está compitiendo contigo.
Exacto.
O sea, despersonalizarle el tema hasta donde más puedas. Es lo que trato de hacer.
Y también cuando tú estás en una posición que no tiene que ser a fuerzas una figura pública, pero que te ven a lo mejor destacar o construir algo, pues siempre al árbol que da más frutos le tiran más piedras, ¿no? Entonces,
el 80% de la gestión o interacción con las personas tiene que ver con la vanidad.
Sí.
Me vi conservador, ¿eh? A lo mejor está 90.
Ok.
Es vanidad. Si tú eres más listo que otro cuate, ya le caíste pésimo.
Sí.
Porque cada vez que hables va a tratar de hacerte de pedazos. Si tú eres más joven, igual. Sí. O sea, cualquier cosa que seas más, la tienes que compensar con buen trato.
Ok. Y, por ejemplo, tú en tu camino desde esa juventud que nos contaste hasta llegar a un lugar tan destacado en el que estás queriendo representar al país y demás, me imagino que pasaste por muchísimas cosas muy complicadas. No solo en el trabajo.
Todo el tiempo es lo
también
mismo.
También en lo emocional, ¿no?
Me querían hacer sushi corte fino. No, cada vez que, o sea, si a ti te piden, a ver, ¿qué es lo que tú piensas, John? Y tú presentas algo que funcione, te volviste el enemigo de 15 gentes que ni conoces.
Sí.
¿No te ha pasado eso?
Todavía no.
Con tu podcast, ¿no?
De repente sí, ya sabes que la gente, aparte detrás de una computadora o un celular, es muy valiente. Probablemente de frente no te dirían lo
mismo. Bueno, el anonimato es eso, ¿no?
Es eso. Como antes no había tanta información sobre inteligencia emocional y el crecimiento personal.
No, ni se manejaba. Es más, el tema de salud emocional como concepto no existe hoy.
¿No existe hoy?
No. En las políticas públicas se habla de salud mental.
Sí.
Se habla de salud mental, que es diferente. Pero ya tu bienestar emocional
sí.
No era un tema.
¿Y tú lo consideras importante también?
Yo creo que sí. Y ahí he conversado mucho con mi hijo Marcelo, se llama igual que yo.
Sí.
Que es psicólogo. Y me ha dicho, parece que ustedes no han entendido la importancia de esto.
Sí.
Pero porque él estudió psicología.
Sí, sí.
Y me ha ayudado mucho porque ha sido como una guía. Esto es vital para la sociedad. Y me puso un ejemplo que me pareció muy bueno. Me dijo, a ver, este país, no lo voy a mencionar porque luego se ofenden, este país tiene todo. Todo. Todo lo que puedes decir. Lo material, no tiene problemas, pero la insatisfacción y el problema emocional del país es muy alto.
Sí.
Entonces, si ustedes creen que con esto se resuelve esto, ¿y qué crees? Creo que tiene razón.
Justo ahorita yo estaba preparando una conferencia y salimos como de los países más altos en estrés general, estrés laboral y estrés estudiantil. ¿Cómo o desde dónde se atacaría, desde la política y el gobierno, eso de bienestar emocional en la gente? O sea, desde...
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es proponérnoslo como algo muy importante.
Exacto.
Quería saber, primero tenemos que ver, compañeros, esto es un tema, ¿eh?
Sí, primero tenerlo en la mesa.
Porque ahorita ni está. Yo me acuerdo, déjame darte un precedente de esto. Llego a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y hago una encuesta con los jóvenes de aquella época. Hablo 2006. En 2007 hicimos la encuesta. ¿Qué vimos? Bajas expectativas, muy bajas. Y dije, bueno, ¿por qué? Entonces ya un poquito más a fondo nos metimos. Y me di cuenta por varias razones. Pero digamos, las principales, ¿cuáles son? Primero, que en su casa los hacían sentir como una carga. Porque diario tienes que pedir dinero. Entonces ya cuando tienes cierta edad ya dices... Se apunta a trabajar, ¿no? Entonces te vuelves una carga. Entonces te bajan tus expectativas. Dos, los maestros. Un maltrato fenomenal, ¿verdad?
Sí.
Bueno, tres, ¿qué haces en la ciudad si no tienes dinero? ¿A dónde vas? El cine. Entonces sacamos un promedio. El cine, el esto, el otro. No les alcanza. Es una frustración muy grande.
Sí, sí.
No tienes espacios como, pues, ¿a dónde vas, no? Entonces tratamos de organizar eso. Por eso vinieron las pistas de hielo, las playas, Paul McCartney en el Zócalo, Shakira en esos años. ¿A qué voy? Tratar de organizar el tiempo libre, tratar de que todos tengan, todas y todos tengan acceso, que tu movilidad no sea tan cara. Y les pusimos una tarjeta y te dije, bueno, ¿tú estás estudiando? Ok, reconozco tu trabajo porque es un trabajo, man.
Sí.
Entonces tienes tu tarjeta y cada mes te pago. Si tú sacas 6, te pago 600 pesos. Si tú sacas 10, te pago 1,200 pesos. De aquellos tiempos. Ahorita yo creo que es más. Entonces, eso nos funcionó mucho y cambió el ambiente sustancialmente. También hacer grandes exposiciones. Me acuerdo que le pedimos a Slim la colección de Auguste Rodin, que es el que hace el beso.
Okay.
Y lo llevamos a Iztapalapa. Toda la colección. Fueron 2,000,000 de gente.
Wow.
O sea, todo eso que no es material.
Sí, sí.
Que es, tiene que ver con la cuestión emocional que estamos.
Y más allá, por ejemplo, del tiempo libre, todo el tema interior en la educación, por
desde
ejemplo,
la escuela.
Es justo lo que te quería preguntar. ¿Tú estarías abierto a escuchar a gente como yo y como otros a que, no sé, desde la escuela nos enseñaran sobre heridas de la infancia, sobre, no sé, resolver problemas, inteligencia emocional? Porque salimos con todas estas heridas ahí abiertas y por eso vemos gente actuando a través de ellas, que se traslada a violencia, inseguridad.
Lo ves en algo, es un grito desesperado. Lo ves incluso en el número de suicidios.
Exacto, también.
Y por edad. Hay indicadores muy importantes. También la violencia de diferentes tipos, que algunas no las registramos antes. Yo creo que hay que entrar en las escuelas. Me lo han dicho los maestros,
sí.
Las maestras. Me dicen, no tenemos herramientas, no estamos preparados para esto. Necesitamos que haya una presencia de respaldo psicológico, emocional.
Sí.
Trabajar con la comunidad, con los niños ven mucha violencia en sus casas.
Que viene un poco por ser lo mismo, ¿no? O sea, el papá viene siendo una persona que tampoco tuvo esas herramientas, los educa con lo que tiene y sabe y cría hijos iguales.
Todo lo que es bullying extremo,
ajá,
de estos hostigamientos, pues tiene, no les hacen caso a veces y ahí tienes el suicidio. Wow. De lo grave que es.
Sí, es gravísimo.
Entonces, yo creo, no solo estoy de acuerdo, yo creo que es indispensable.
O sea, sí lo tienes en tus planes.
Sí.
A eso me encanta porque muchas personas, y más ahora en la era de la información, es obsoleto creer que no debería estar considerado en la educación.
Yo creo que la educación, yo sé que se está debatiendo ahorita el libro de texto, pero no he visto que nadie diga lo que tú dices. Y sería un buen punto, ¿no? Si lo hagan, ¿y esto por qué no está?
Yo creo que también.
¿Verdad?
Sí.
Entonces deberíamos hacer prácticas de eso. Pero hay que preparar a las maestras y a los maestros, si no, ¿cómo le van a hacer, man?
Exacto.
Va a estar muy complicado.
Sí.
Entonces hay que ayudarse.
¿Y crees que eso pueda cambiar en unos años o es un eslabón?
Pues ya el 24 del año que entra, sí. Yo, a ver, yo pienso que lo que es salud sexual, salud reproductiva, salud mental es muy importante, pero tenemos que añadir el tema de la salud emocional o el bienestar emocional, como le quieras tú poner. Como una tarea a hacer entre todos.
Totalmente de acuerdo. ¿Y no ha pasado en ti algún momento que hayas dicho, esto se ve muy complicado, quiero mandar todo al carajo? O sea, un momento de flaqueza en el que no veas esa esperanza que hoy sí te veo.
Pues yo tengo la fortuna de ser muy optimista siempre. No es algo que tenga yo que fingir, sino que siempre, sea el problema que sea, ya sabes que dices, sí, esto va a estar en
sí.
Chino, ruso, japonés.
Ajá.
Dices, lo vamos a sacar adelante, no sé cómo, pero lo vamos a resolver. Tienes que tener una resolución todos los días. Bueno, sí hay veces en que puedes saturarte, como cualquier ser humano, por la cantidad de problemas que traes encima. Y más que eso, porque los medios para resolverlo son muy escasos.
Ok.
O sea, tienes una desproporción entre grandes problemas y muchos frente a los medios limitados que tenemos para hacerles frente.
Sí.
O sea, la diferencia del fin y los medios.
Ok. Que ahora te veo muy unido a los jóvenes.
Sí.
Que es como una parte semilla de lo que viene, ¿no?
Pues son más optimistas, son más alegres, son más comprometidos.
Pero ojo, porque yo también leo, aunque sí, esa es la naturaleza del joven.
Muchos también en sentido opuesto. Más individualistas.
Sí. Entonces, ¿y sabes qué pasa? Que ahorita los millennials y la generación Z nos hemos topado con una dificultad muy grande económica y de oportunidades, que no podemos sentirnos como jóvenes, sino que nos sentimos muy estresados, y lo dicen las estadísticas, y no vemos la posibilidad de comprar una casa, de hacer esa vida tradicional en familia, porque está más difícil todo. Entonces, a mí me encanta que gente como tú esté uniéndose a ellos y creando planes. Creo que en el Marcelo Fest hiciste
Tuvimos Marcelo Fest ahora en Vallarta, porque te doy el antecedente.
Sí.
En el primer recorrido que hice por Vallarta, los jóvenes que estaban ahí asistieron, las y los jóvenes, me dijeron una serie de ideas y les dije, bueno, ¿y si hacemos un encuentro? Me dijeron, va. y que sea quien vaya, te dije en agosto. Entonces, okay. Pero ya lo organizaron ellos, ya fue. Ya no me metí yo a tanto a la organización.
Y como que vi mucha esperanza de crear un plan para generar trabajos, para darles oportunidades, ¿no?
Quieren que traigamos a empresas. Les explicaba yo en una plática, ajá, que vamos hacia una nueva economía. Ya hoy, con otras características. Y entre los rasgos de esa nueva economía que ellos van a vivir, ellas también, está todo lo que es la economía verde. Por ejemplo, México está haciendo grandes plantas de energía solar. Todo lo traemos de China, hasta el cable.
Ok.
Y no tienes gente entrenada para manejar eso. Eso sí, ¿por qué es tan importante? Porque vamos a exportar energía solar. Ajá. Va a llegar a ser más importante que el petróleo, ¿eh?
Ok.
Pronto. Bueno, hay que hacer otro manejo del agua en el país. Entonces, ¿cuántos especialistas de agua tienes? Pues muy poquitos. Uh-huh. Hay que... toda la movilidad va a ser a base de litio, sí, pero también de hidrógeno.
Okay.
México solo tiene 141 especialistas en hidrógeno. No te quiero abrumar, pero la economía está cambiando muy rápido. Vamos a traer empresas de alta densidad tecnológica. Por ejemplo, el Gigafactory de Tesla ya no es la maquila que vimos en los 80s.
Claro.
Estos cuates van a dar 6,000 empleos, pero de alto nivel de calificación.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí hay un estrés de que te tienes que preparar mejor, pero tienes una buena oportunidad de ser parte de algo con ingresos mucho más altos.
Exacto. O sea, sí hay esperanza para estas generaciones.
Sí, claro. Yo veo una economía que viene tremenda. Estos 10 años yo los veo de prosperidad.
Ok.
Pero con una economía distinta.
Ok.
¿No? O sea, por ejemplo, no sé si se van a necesitar gentes de contabilidad.
Ajá.
Porque la inteligencia artificial a lo mejor puede ser parte de eso.
Ok.
Pero sí vas a necesitar programadores, especialistas en ciberseguridad, electromovilidad, bueno, semiconductores.
Sí, sí, viene, hay oportunidades.
Inteligencia artificial, ahorita la vemos como un peligro, ¿no? Porque los en un ejercicio dijimos, a ver, pongan la inteligencia artificial de lo que estamos discutiendo, a ver qué dice.
Ok.
Y salió en la pantalla y dijimos, todos estábamos en la DEP, llevamos una hora y está mejor el resumen que hizo la inteligencia artificial que nosotros, ¿verdad? Entonces es una competencia, pero también es una herramienta que te permite hacer cosas maravillosas.
Ok. Entonces, me encanta. Te voy a hacer las últimas cuatro preguntitas, porque tenemos el tiempo un poco limitado. Sé que tienes varias cosas que hacer. Y son...
Ya saben. Ya están. Ya están.
Entonces,
¿para qué arman la plática?
¿Verdad? Ya me están haciendo así.
Entonces, ¿cuál
es? No sé si es que pregunté algo indebido o que ya le corte o qué.
No, las clases...
Sí,
¿cómo?
ya.
¿Cómo te dijeron así?
Primero me hicieron así y luego me hicieron así. Y es quien iba a comer.
Se va a ir a comer.
Yo creo.
No, ellos.
Exacto.
Te van a apagar la luz.
Exacto. Pero bueno, vamos a tratar de hacer estas últimas preguntitas. Algunas basadas en los que me dicen la audiencia que supo que iba a platicar contigo. Y es que Conquista tu Mundo, que es el movimiento que yo hago, versa sobre mejorar tu relación con tu pasado, lograr tu mejor relación con tu presente, o sea, contigo, con tus metas y con otras personas. Yo te quiero preguntar a ti, para que la gente se vaya con una foto más amplia de tu persona, si hay algo de lo que te arrepientes a hoy, en lo personal o profesional, de tu pasado y cómo lo trabajaste, si es que ya lo solucionaste, o cómo lo estás trabajando.
Hubo una época en que yo trabajaba demasiado.
Ok.
Y no cuidaba, como debía ser, los espacios que debes de tener para la gente que tú quieres.
Ok.
Al paso del tiempo me di cuenta que no valía la pena. Uh-huh. O sea, imagínate, era yo secretario de gobierno a los 32 años. Me quedaba yo a dormir ahí casi. Entonces dices, bueno, a lo mejor manejaría el tiempo de otra forma.
Ok. ¿Y ahora lo manejas mejor?
Sí.
Ok.
Sí, porque aprendí a hacerlo así.
Ok. Marcelo, hoy, ¿crees que estás en esto a lo que le llamamos tu mejor versión? O sea, ¿estás bien emocionalmente? ¿Estás enfocado? ¿Estás con, no sé?
Yo creo que es un poco... Puede sonar soberbio, ¿sabes? Ay,
no, o sea, porque vamos evolucionando. No, pero
desde cuando bájale dos rayitos. Bueno, yo lo que diría, no sé si sea mi mejor momento, pero sí diría, llevo 42 años preparándome y lo último que hice, que fue relaciones exteriores, me ayudó mucho. Ajá. Uh-huh. Que si trae las vacunas, que ya imagínate la discusión con Trump.
Ajá.
¿No? ¿Por qué quieres que nos vayamos de Estados Unidos?
Ok.
¿No? Es decir, ¿why?
Sí, bueno, sí.
Entonces, a lo que voy es, creo que es un momento en el que tengo la edad, la salud y el conocimiento o la sabiduría o la expertise, uh-huh, para poder hacer un buen papel, si no, yo no estaría aquí.
Ok. ¿Y en tu vida te sientes que estás en la mejor versión,
sí,
personalmente hablando?
Muy feliz, estoy muy tranquilo.
Ok. O sea, te sientes bien, que te construiste a esta edad muy bien.
Sí.
Ok. Ahora, para tema de metas, todos los que nos escuchan, yo le hablo mucho sobre establecimiento y consecución de metas. Tú has alcanzado muchas y eres una persona muy destacada. ¿Qué les recomiendas? O sea, dos, tres consejillos ahí que puedan tener.
Como bueno, para... normalmente lo primero que tienes que tener claro es qué meta tienes, porque yo creo que la mayoría no tenemos claro cuál es la meta que buscamos. Exacto. Ahí tienes los de fin de año, ¿no? Todo el mundo saca su hojita, que van a hacer quién sabe qué.
Bueno, sí, resulta sí, sí. Que nadie los cumple.
Nadie los cumple y los tiran. Bueno.
Tan crudos al
entonces,
día siguiente ya.
Quiere decir que no tenemos muy claro hacia dónde vamos. Entonces, lo primero es una pregunta muy importante. Es ¿a dónde quieres llegar?
Ok.
Segundo, el problema de la obsesión. La obsesión sustituye la causa. Uh-huh. O sea, no sé, el clásico caso del que ya ganó quién sabe cuánto dinero quiere ganar el doble. Uh-huh. Y por, quién sabe. O sea, ya se quedó un piloto automático, ¿no?
Ok.
El cuate. Y eso te pasa mucho. No sé, si hay gente que se estresa.
Sí, tener por tener y acumular.
Sea eso u otro meta que tú tengas.
Ok.
Despegarte de lo que de los que te rodean es el peor error estratégico que puedes hacer. Compartir, no solo me refiero a tu familia, a tus seres queridos, sino a los que te acompañan o a la comunidad de la que formas parte.
Ok, tener apoyo.
Si no piensas en código comunitario, normalmente no te va bien como persona.
Ok.
Es lo que yo he visto como una constante en la vida. No importa cuál sea tu causa, ¿eh? Uh-huh. O sea, si te gusta proteger las tortugas, los que van a salvar a las ballenas, los que reforestan, los que cuidan a la mariposa monarca. Es decir, cada quien tendrá su causa. Uh-huh. A lo mejor tu colonia te gusta. No sé. Pero si tú no tienes una causa que tenga que ver con los demás, casi te puedo garantizar que no vas a estar muy feliz.
Exacto.
Es lo que pienso.
Que dicen que una de las componentes de la felicidad auténtica es ayudar a los demás, estar al servicio, estar rodeado de gente que
a lo mejor no los ayudas, pero tienes una causa, como por ejemplo el proteger ciertas especies, como por ejemplo lo que tú creas.
Sí.
Oye, no, yo quiero fomentar el deporte, sale. O sea, el compromiso que tenga que ver con los demás.
Algo que sea útil, que aporte.
Te ayuda muchísimo en tu vida, lo que yo pensaría.
Sí,
tips.
Sí. Y ahora, hablando de relaciones, también una de las causas de más sufrimiento en la sociedad es divorcios, relaciones abusivas, bla, bla, bla. No vamos a hablar a eso porque no tenemos el tiempo, pero tú has tenido una relación con tu esposa que se ve bastante equilibrada. Además, has sabido relacionarte con líderes del mundo. O sea, sabes de relaciones. Danos dos hacks como para ser una persona un poco mejor en sus relaciones.
Escuchar más de lo que hablas.
Escuchar más de lo
que hablas. A las personas. O sea, tratar de entender qué las motiva. Así sea que tienes que negociar con otra persona. Uh-huh. Siempre tienes que ponerte como los zapatos de los demás.
Okay.
Para ser efectivo.
Empatía.
Porque si tú quieres nada más hablar lo tuyo, a lo mejor tienes razón, pero no tienes efecto positivo con los demás.
Okay.
Entonces, un primer punto es tratar de entender con quién estás hablando, por qué los comportamientos de los demás. No quiero que seas científico o científica, pero sí hacerte esa pregunta. Bueno, ¿y esta persona qué onda? O sea, ¿por qué está diciendo esto? ¿Por qué está proponiendo esto? En fin, tratar de comprender. Y eso hace que tus relaciones sean mejores.
Okay.
Casi siempre.
Estoy totalmente de acuerdo. Pues la verdad es que creo que con eso nos vamos con una idea bastante amplia. Sí, ya me están haciendo que le corte. Ya te la sabes. Yeah. ¿No? Pero
ahorita ya están apagando las luces. Adiós.
O que se vayan a comer. Nos quedamos nosotros aquí echando chisme. No, te agradezco muchísimo tu tiempo. De hecho, tengo muchos comentarios de mucha gente que te dice en la comunidad que te admira, que gracias, que ojalá puedas realmente apoyarnos en todo lo que dices, sobre todo desde la educación. Y y ya platicaremos eventualmente, ojalá, para ver que esto suceda.
Acuérdense que hay una encuesta del 28 de agosto al 3 de septiembre.
Okay.
Que van a tocar. Por favor, abran la puerta y les van a dar una boleta redonda donde están los nombres de los que competimos para ser coordinadores de la defensa, de los comités, de la 4T. Ajá. Digo, porque el nombre es muy largo.
Sí, sí.
Quiere decir quién quieres que compitan el 24, para resumir. Entonces, okay, ahí tienes tú que poner, bueno, no es que tengas, es que sería buena idea que pusieras lo que tú crees. Eso es lo que nosotros defendemos.
Voy a agarrar estos últimos minutos porque estás hablando, esto es muy importante, y hay mucha apatía respecto a participar en el tema electoral. Porque nos sentimos decepcionados, porque no entendemos, por muchas razones. ¿Qué nos puedes decir como para elevar otra vez esa llama, porque sí estamos muy decepcionados. Bueno, yo me considero así y he escuchado pues mucho.
Yo pienso que vas a decidir los próximos, esta década en esencia con eso.
Ok.
Entonces, hay dos opciones. Una, que digas que alguien más lo decida, porque en realidad lo que vas a hacer es yo no, pues entonces el que sigue es el que decide. Sí. Sabe lo que piense. Y la otra es tomarte los 3 minutos, los 4 o los 5, los que tú quieras, para ver qué onda con cada uno de los que te están ahí compitiendo para tú tomar una decisión.
Hay que ser responsables con la sociedad en la que vivimos, porque nos somos muy buenos para quejarnos, poco para hacer nuestra
parte. Ahora, es una encuesta, o sea, no quiere decir que tú tienes que ir a... Sí. Sino que llegan a tu casa. O sea, okay. Ya, esto es como un...
Sí, Uber más boat. Cómodo imposible.
Es un Uber boat. Llegan ahí, tú, tocan la puerta. Y ya dice, ¿usted pidió un boat? Sí. Sale, pásame la boleta.
Ok.
Y se lo llevo.
Y, por ejemplo, ¿en qué tendríamos que fijarnos, Marcelo? Y esto es a consejo...
Experiencia. Exacto. A ver, antes que nada, ver el trayecto de una persona pública. Porque, a ver, yo te puedo decir lo que tú quieras, pero ahí está la vida de... O sea, te metes un rato a googlear a ver cuál es este cuate.
Exacto. Quiso. Pero es que acabamos votando por el guapo, por la chistosa, por el... ¿Ya me entiendes? Por el mediático... Ya estuvo, ¿no?
O sea, mejor
ya...
ver un poquito, ¿no?
Exacto.
¿Quién? Hacer te van a pedir tu opinión. Tú representas a miles de personas. O sea, cada encuesta que se haga, uh-huh, van a ser, yo creo, como 12,000 nada más en okay. todo el país. Representa a miles y miles de personas. O sea, sí, sí es una...
Es una...
Cuando abras la puerta y digas, no, me tocó la encuesta, ching, espérame, voy a estudiar. Te vas corriendo.
Sí, entonces, sí.
Tienes que volver a decir, bueno, ya, a ver, estos son los que ya vi. Este hizo esto, este hizo el otro, y así voy. Pero sí es una decisión importante. ¿Eh? ¿Por qué? Okay. Porque Morena tiene hoy toda la cancha para ganar la elección del año que entra. Entonces, si llegan y te preguntan, no es cualquier cosa. Representas a miles de mexicanas y de mexicanos.
Sí.
Tú decides. Sí, lo que pongas en la boleta puede definir todo.
Okay.
No los quiero preocupar, ¿eh? Tampoco.
No, pero o sea, es que es real.
Relax,
claro,
relax.
Que lo más cómodo es ver el chismecito en las noticias,
a ver qué me sugiere. No, eso te toca a ti. ¿Por qué? Ajá. Porque te está el azar, suerte, la muestra es aleatoria. Te está confiriendo una voz que representa a miles de mexicanas y mexicanos.
Sí.
Miles.
Porque y a no, tus futuros, sí.
Porque bueno, no a todos los vas a encuestar.
Exacto.
Entonces, eso determina cómo te va a ir estos años. Entonces, cómo le va a ir a tus hijos, cómo te va a ir a ti. Entonces, sí hay que tomar. Es como, a ver. Es como si te van a operar de algo y no investigas el doctor.
Sí.
¿Cómo decís qué doctor te va a operar? Resultados, ¿no?
Sí.
Más allá de que tenga muy buen sentido del humor o no, en fin.
Y es bien chistoso porque para poner un negocio, pues analizamos todo, ¿no? El local, la renta, lo que sea. Para un trabajo, ves el currículum, ves todo. Siempre estamos analizando todo. Cuando se trata de nuestros dirigentes y las personas que nos representan, es un volado. ¡Oh, este me cayó bien! Y no es así. Oye, ¿y no estarías pensando en algún momento, digo, esta ya es curiosidad mía, hacer alguna cosa más digital para estas encuestas, para todos los votos?
Yo la propuse, pero no quisieron.
¿No quisieron?
No, hay razones, porque todavía no se ha probado, puede ser, pero sí se podría ya hacerlo vía celular.
Estaría increíble.
Que todo el mundo ponga lo que quiere.
Y seguro más participarían, ¿no?
Yo pensaría que sí.
Sí.
Pero otra vez va a ser lo mismo. Los que nunca participan. Uh-huh. Y luego los que más participan, eso sí. Ya,
sí, pues, sí.
Aquí lo que vas a hacer es que la persona que recibe la encuestadora y que pone ahí su opinión representa a un grupo indistinto de miles y miles de personas que no les vas a tomar la opinión. O sea, los va a representar esa persona.
Sí, o sea, tienen una labor muy importante. Si llega a ustedes la encuesta, nos están representando a todos.
O sea, entonces, no es una persona.
Háganlo bien, por favor.
Digo, nos avisan, ¿no? Por si sí. No se vayan a equivocar ahí en la boleta. Que te hablen. Oye, una orientacioncilla. Entonces, es una boleta así redonda y vienen los nombres de todos los que estamos participando. Sí. Como Morena, es muy probable que gane el año que entra la elección presidencial, de acuerdo a todas las encuestas que conocemos, uh-huh, pues entonces sí es un...
Sí, básicamente el que esté en la encuesta es muy probable que esté ahí.
Es un peso fuerte. Del que tienes. Pues, entonces, si abres la puerta y dices, bueno, ¿ay?
Ese es el momento para nosotros. Ahí es donde nosotros vamos decidiendo. No lo dejen a la suerte o al, no sé, cosas que no tienen peso. Y sí vamos a analizar eso porque a todos nos compete. Y cada quien, el que crea que debe ser. Y bueno, pues ya veremos. Pero yo te agradezco mucho esta ventana porque sí creo que era importante.
Gracias a ti, ¿eh? Y no hablamos de política.
No, muy, muy poquito.
Cumplimos todo.
Cumplimos. Sale. Te agradezco muchísimo. Gracias a mi gente. Sale. Marcelo, nos vemos pronto.
Saludos a todas, a todos.
Gracias. Ánimo.